Hola brujos y brujas y bienvenidos al episodio 187 de La Aquelarre. 187 en iTunes y en Spotify, pero en realidad el cuarto en YouTube. Su podcast favorito de entretenimiento desde hoy y por los siglos de los siglos. ¡Amén! Mi nombre es Iván Pasillas y hoy estoy vestido, según yo, perfecto para mi casa en Punta Mita. Mi set de leonleon.design, @leonleon.design. Aunque por aquí ya me dijeron que parezco Wendy. Ya de entrada ya me dijeron que se me ve el ombligo, eso es un problema. Entonces voy a estar tapándome muy seriamente durante todo el episodio. Y me dijeron que parezco Godín, pero en realidad yo venía muy preparado para que fuera mi casa en Punta Mita, como de, ahorita estoy en Punta Mita, pero en diciembre me voy a Vermont. Pero bueno, ya me lo arruinaron todo. Entonces, hoy estoy solo porque vengo a hacer reviews. Porque hoy tocan reviews y vamos a hacer... Tenemos teatro, tenemos documentales y tenemos cine. Tenemos de todo, básicamente. Pero en teatro voy a hacer... Ya también me regañaron por mis programas de mano. Pero me agarró la lluvia, ¿ok? Fue un problema. Entró el tormentón. El monzón entró a mi mochila. Y este es el resultado. Programa de mano desechos, pero bueno, vamos a hacer review de Sugar, el musical, que sé que tienen muchas ganas de saber de él, porque la gente me ha estado escribiendo mucho de, ¿qué opinaste de Sugar? ¿Te gustó Sugar? Entonces, Sugar es uno de los que vamos a hablar. Los chicos de la banda, la pura jotería. Vamos a hablar también de Zombieland 2, es decir, Zombieland Double Tap, se llama, si no mal recuerdo, y un documental en Netflix que a los trateros les va a interesar mucho, que se llama It Takes a Lunatic. Pero antes de empezar con los reviews, le quiero agradecer a Latro Films, que también los pueden seguir como @latrofilms, por esta bonita producción, porque sin ellos yo sería nada. Entonces, pues bueno, ¿con qué queremos empezar? ¿Queremos empezar con Sugar? Siento que sí, con Sugar, porque es, creo que, de los más llamativos. Ni siquiera voy a poder leer mi programa de mano porque está deshecho. Es un problema. Así acababan mis cuadernos con Mo en la secundaria, porque siempre me pasaba lo mismo, que se me mojaba por adentro la mochila, no sé cómo. Pero bueno, el caso es que Sugar es la nueva producción de... Fíjense. O sea, real, es un problema. Es la nueva producción de Carlos Carrera y Tina Galindo y Alejandro Gou. Se unieron juntos para hacer este musical que se está presentando en el Teatro de los Insurgentes. Ahora, esto es muy importante que sepa, porque la historia de Sugar a mí me parece muy interesante porque es curiosa. Se estrena en los 70, es un musical de Billy Wilder que se estrena en los 70 en Nueva York y en Broadway tuvo... cero éxito. O sea, en Broadway le fue terrible, le fue pésimo. ¿Por qué? Porque era un musical como muy anticuado para la época. O sea, en ese momento se estaban estrenando los Sondheim y se estaba estrenando Hair y Jesus Christ Superstar y Follies. Entonces, como que todas estas producciones que llegaron a cambiar como la escena de Broadway, y llega Sugar con una producción que es súper sesentera, y a la gente en Nueva York no les gustó. Entonces no fueron al teatro, ese teatro quedó vacío y lo cerraron en meses. Pero de las pocas personas que sí fueron a ver Sugar fue la señora Silvia Pinal, que viajó para ver Sugar porque quería comprarle una obra, literal comprarle una obra a Enrique Guzmán. Y entonces regresó y dijo, la voy a montar, pero no la voy a montar conmigo de Sugar, porque el personaje de Sugar es muy chiquito, la realidad es que es un personaje secundario. Entonces dijo, yo no voy a hacer Sugar, se lo voy a dar a Silvia Pasquel y le voy a montar mi obra a Enrique Guzmán. Y entonces la montaron y en México fue un putazo. Putazo en los 70, o sea, Nivel tuvo más de 700 reproducciones y se presentó en Ciudad de México y además en el interior de la República, hizo una gira exitosísima. Entonces, no es de sorprender, pues, que Claudio Carrera y Alejandro Goulart quisieran traer de vuelta, porque en algún momento fue un súper exitazo. ¿Qué tan exitazo va a ser ahora? Honestamente no lo sé, porque yo personalmente sí sentí que es un musical que se siente old school. No forzosamente que eso sea malo, pero para la gente a la que no le gustan, por ejemplo, estos musicales que son Plumas y Brillantina y que de la nada empiezan a bailar tap, este es precisamente el musical en el que para todo hay momento de tap y que literal hay momentos en los que hacen así. O sea, es ese tipo de musical en donde hay spirit fingers y que hay de pronto una línea del coro y bailarinas. Ya saben, es que es ese musical que tienen en la cabeza cuando piensan en un musical viejito. O la gente que te dice, es que a mí me cagan los musicales, está pensando en ese tipo de musicales, en el musical de cantan de la nada y por alguna extraña razón absolutamente todo mundo tiene culos perfectos en calzones perfectos. Entonces... sí se siente un poquito viejo. A mí no me molesta forzosamente eso porque a mí me gustan los musicales de ese tipo. Me gusta todo tipo de musicales, pero me gustan los musicales de ese tipo. Pero definitivamente choca un poquito con una era Dear Evan Hansen, como que en una era Hamilton. Este musical se siente como... pues sí, como que está bien retro, la verdad. Ahora, ¿de qué trata? Es absurdamente ligero porque está basado en la película Some Like It Hot de Marilyn Monroe. que amo, esa película la amo, me parece muy divertida. Yo amo todas las películas de Marilyn Monroe. Soy ese joto que ama las películas de Marilyn Monroe, de Audrey Hepburn, de Cary Grant. O sea, soy esa persona. Y esta película me parece muy divertida. ¿Por qué? Porque es en realidad una comedia de situaciones, como una comedia de enredos, muy boba, muy sencilla, muy simple, que se replica tal cual en teatro. Y la historia es, son dos músicos, se llaman Joe y Jerry, que tocan, uno toca el trombón y el otro toca el bajo. Pero no es el bajo como el bajo sexy de rock and rollero, sino es como, ya saben, como este bajo que es como una guitarrota enorme que parece como Sofía Vergara en voltea de cabeza. Entonces es, ellos dos están desempleados, están buscando trabajo, y en su búsqueda de trabajo acaban en un almacén en el preciso momento en el que un mafioso va y asesina a otro grupo de mafiosos, y son los únicos testigos del asesinato, y el mafioso se da cuenta que son testigos, entonces los empieza a perseguir. El mafioso sabe que son músicos, y entonces la lógica para él es, los tengo que buscar en una orquesta. De modo que ellos, para esconderse, lo que hacen es meterse a una orquesta, pero de mujeres, y se disfrazan de Fina y Daphne, y Fina y Daphne se van, todo esto sucede en Chicago, y se van a Miami a presentarse en el Hotel Flamingos en una orquesta de solamente mujeres, donde una de las bailarinas protagonistas es Sugar. En el musical original se llama Sugar Cane, aquí le pusieron Sugar Candy, supongo que para que se entieran. O sea, Sugar Cane en inglés es muy claro que son estos bastoncitos de azúcar, pero igual en español no se entendía tanto, entonces le pusieron Sugar Candy, que es Cassandra Sánchez Navarro y que es el personaje de Marilyn Monroe, del cual obviamente pues ellos como que se enamoran, o sea, como que les entra un crush, especialmente al personaje de Joe con ella. Pero pues a la vez tienen que mantener su identidad en secreto, entonces es todo un rollo, porque entonces para lograr enamorarla a ella, Joe tiene que crear un tercer alter ego. Entonces crea la personalidad de un cuate que es como un millonario seductor, dueño de un yate. Yate que por supuesto no tiene. Y además Daphne, el asunto con Daphne es que un viejito rabo verde que vive como en el Hotel Flamingos donde ellos se presentan, se enamora de ella y entonces hace lo posible por conquistarla sin saber que en realidad es hombre. Lo que me parece muy interesante de el cómo manejaron Sugar para este musical es que por la premisa, honestamente, se presta un chingo para caer en temas de misoginia y homofobia. O sea, es muy fácil jugarle al jotito y es muy fácil jugar y como caricaturizar lo que es una mujer, caricaturizar lo que es un gay. Y está muy bien lograda Sugar en el sentido de que no se siente así. O sea, honestamente se siente que la comedia viene literalmente del enredo de tú no sabes cuál es mi verdadera identidad y por lo tanto yo tengo que mover el mundo para que tú no te enteres de mi verdadera identidad, sea lo que sea esa identidad. Entonces, en ese sentido es muy chistosa y no cae en temas de misoginia y en temas de homofobia, pero hay un personaje, solo un personaje, pero ese personaje que lo hace Benito Castro, que es un viejito rabo verde grave, para estándares de 2019 es un súper acosador sexual. O sea, como que siento que ese güey es así de Me Too, pero al 1000%. Y en 2019 ya es un poquito difícil de pronto reírnos de un personaje que se presta a burlarse del acoso a una mujer. Entonces es el único personaje que siento que ya quedó un poquito fuera de los estándares de lo que manejamos ahorita, porque sí se siente que podría no ser tan chistoso porque ya entendimos la ofensa. Entonces, bueno, fuera de eso, los actores principales son Arad de la Torre y Ariel Miramontes. Y aquí es donde, es más, debería yo haberme traído un plato como de cereal para comerme mis palabras, porque yo fui el primero en criticar severamente la elección de Ariel Miramontes como Jerry. ¿Por qué? Porque en mi cabeza Ariel Miramontes es albertano y no cabía otra opción. O sea, yo nunca lo había visto hacer nada más. Para mí es albertano, un personaje de televisión. Y de inmediato me voy a esta idea de la gente que hace televisión, como Freddy Ortega con los Mascabrothers, como Eugenio Derbez con sus personajes, de inmediato quieren meter parte de ese personaje en lo que vayan a hacer a otro lado, ¿no? O sea, yo nunca olvidaré el doblaje de Shrek en el que el burro de Shrek dice frases de Eugenio Derbez y a mí eso me perturba y me roba la paz de sobremanera, y creí que Albertano iba a pasar lo mismo. De hecho, yo había escuchado historias de terror antes de que estrenara Sugar que decían, no, Albertano, o sea, Ariel Miramontes va a salir de Albertano en la obra. Yo me quería obviamente tirar a un barranco, pero en realidad no, sale Ariel Miramontes y es sensacional. O sea, de verdad, me quiero comer mis palabras así, porque soy muy su fan ahora. Me parece una persona brillante, un comediante súper divertido, que aparte viene de un lugar muy orgánico. O sea, su comedia no es effortless, esta palabra como effortless, como que le sale del alma, solo dice diálogos y de inmediato son chistosos. Y la manera en la que personifica a Daphne, porque a él le toca ser Daphne, A mí me recordó mucho a Ben de la Creme. Ustedes saben que yo soy muy fan de RuPaul's Drag Race. Y si conocen a Ben de la Creme y ubican de quién hablo, a mí me recordó mucho a ella. No solo físicamente, siento que físicamente se presta para parecerse a Ben de la Creme, pero como en estas actitudes que es como de señora Cusca, ya saben, como de señora que podría ponerse a mover así como una pezonera, pero a la vez es una señora que se persina con un rosario. Es cosa como ese tipo de drag queen me resultó Albertano como Daphne. Y me pareció fantástico. Yo no podía dejar de reír con él. O sea, todo lo que hacía, todo lo que decía, yo soltaba carcajadas. Mientras que, por el contrario, Arad de la Torre, hijos mano, es un problema. Es un problema no porque no sea chistoso, porque yo creo que es una persona chistosa. Yo recuerdo haber visto Simuladores hace 3 millones de años y él me parecía el actor más divertido de todos Simuladores. Entonces yo sé que es un comediante, yo sé que lo puede hacer bien, pero creo que él ya no se la cree, entonces está hambriento de quererlo hacer bien. Y en esa hambruna está como exagerado, como que todo lo quiere llevar al extremo, le roba sus líneas a otros actores, está tratando de hacerse el chistosito mientras otros actores están actuando, o sea, súper poco generoso, improvisó hasta una cosa, perdón, es un musical que sucede en los, no me acuerdo exactamente en qué época está sucediendo, pero es una Chicago de mafia, entonces me estoy imaginando que los 40, es un musical de los 40 y este petardo se pone a decir diálogos de AMLO, o sea, se le ocurre que lo mejor que puede hacer, porque ya le urge la risa del público, pues se pone a imitar a López Obrador y es como, ¿por qué estás imitando a López Obrador? Esto no es la parodia, o sea, una cosa terrible que yo no sabía por qué pasaba, en algún momento y me pareció súper grosero de su parte, literal cayó a Cassandra Sánchez Navarro, que está haciendo el papel de Sugar. Ella entra a escena y le dice el diálogo, le dice su cue, te das cuenta que les dice algo así como ¿dónde estabas? Por poner un ejemplo. Y él se tardó en contestar, como que volteó, yo creo que se le fue el diálogo o estaba viendo de qué manera podía hacer reír a la gente poniéndose a bailar como la Chupitos, no sé. Y entonces ella le repite el diálogo y le dice, ¿dónde estabas? O sea, como porque yo creo que ella pensó, a este hombre se le fue. Y él voltea y de la manera más grosera, creo que todo el público nos dimos cuenta, le dijo, a ver, tranquila, estamos chupando tranquilos. Y es como, no trates a ti, así a tu coestrella, que aparte ella sí está haciendo su chamba. O sea, ella llegó con el diálogo memorizado a decírtelo y hay un ritmo que ella está tratando de mantener. Y si te volvió a repetir el diálogo, es simplemente porque notó que tú no lo estabas recibiendo. Entonces, que haya reaccionado de una manera tan grosera, tan violenta, me pareció como de, ¿qué está haciendo este hombre? Y toda la obra es así, o sea, toda la obra es como, ¿cómo logro ser más chistoso que mi compañero? Como que solo le falta empujarlos, o sea, se está convirtiendo en Natalia Sosa, amigos, es un problema. Entonces, no me gustó él, honestamente no me gustó nada, y creo que además no logra en realidad hacer un papel, o sea, mientras que Ariel Miramontes está haciendo a una Daphne y es completamente una Daphne 360, o sea, está creada. El personaje de tanto hombre como mujer que hace Arad de la Torre es Arad de la Torre. O sea, es Arad de la Torre hablando un poquito más agudo cuando es mujer y Arad de la Torre como el que siempre conocemos cuando es Joe. Entonces ni siquiera creo que se esforzó por hacer un personaje. Yo más bien creo que Arad no fue a trabajar. Y no sé cómo está manejando eso Anahí Alué. Anahí Alué es la directora de esta apuesta. Todos sabemos que Anahí Alué es gloriosa como actriz, es gloriosa como directora de musicales. Ella es la, básicamente fue la encargada de darle vida a Bule Bule. O sea, sabemos lo que puede hacer, pero no sé si a la hora de enfrentarse con un personaje de Arad de la Torre también él se le salió de las manos, porque se siente muy poco dirigido. O sea, se siente que él está haciendo lo que quiere, que él está improvisando. Él está muy mal. Fuera de eso, en realidad, creo que todos los demás están muy bien. Marisol del Olmo también tengo un conflicto con ella, que es mi mismo conflicto que tuve con ella en Young Frankenstein. De hecho, su papel es hasta cierto punto parecido al de Young Frankenstein y mi problema con ella es que ella cree que la comedia viene de gritar, entonces es estridente, toda la chingada obra está parece una guacamaya, entonces no me parece nada chistosa, pero en los momentos en los que le toca cantar y bailar y bla, ahí es donde ella demuestra su pericia, que tiene un colmillazo cuando se trata de musicales. Solamente me parece que su comedy timing lo confunde con gritar. Fuera de eso, el resto de la compañía está increíble. Andrés Elvira está padrísimo. ¿Quién más está en esa obra? En general el ensamble está muy divertido. Ubico, por ejemplo, que está Natalia Moguel, que me parece una persona muy divertida y que tiene momentitos, porque ella en realidad es solo parte de las bailarinas, pero tiene momentitos como bailarina que te hacen reír mucho. O sea, creo que todos están, insisto, Benito Castro está, pese a que su personaje como que está en una delgada línea roja complicada de entender en 2019, él está muy bien, él está muy chistoso. Entonces, por parte de las actuaciones, creo que es una obra chistosa. Musicalmente hablando, es entretenida a la vista, o sea, tiene momentos musicales muy padres y momentos de tap. Mauricio Salas, Mauricio Salas es el mafioso principal, y él y su banda de mafiosos se comunican a través de tap, de pasos de tap. Entonces es muy entretenido lo que están haciendo, porque se avientan unas coreografías padrísimas. Pero justamente era lo que me refería con old school, o sea, es el tipo de cosas que harían Frank Sinatra y Gene Kelly, o sea, es como se van a ese lugar. Entonces Mauricio Salas también está, está muy divertido, pero y musicalmente hablando logran como hacer escenas que son muy atractivas, o sea, definitivamente te llenan la mirada, porque aparte están coloridísimos, es una jotería absoluta, o sea, son brillantinas y plumas y peluches y salen y bailan y levantan la pierna hasta la oreja, y entonces por supuesto estás como pendejo viéndolos a todos así con la boca abierta, pero las canciones, por ejemplo, en realidad no son tan memorables, o sea, no son canciones que te aprenderías, no te sabes la letra, no las pones en tu Spotify, en cuanto sales de la obra no se te queda ni una sola pegada, o sea, no tienen su momento Defying Gravity, no tiene en su momento You Will Be Found, o sea, definitivamente no hay canciones que sean como un himno de la obra, pero funcionan dentro de la obra para mantenerte entretenido, sí. Por eso creo que es como una obra medianita, en el sentido de que ya no se compara con los musicales que conocemos ahorita, con los Wicked del mundo, con los Lion Kings, ya no se compara. Entonces, creo que sí es entretenida, creo que es chistosa, creo que Ana de la Torre tiene que tomarse un Ritalin y salir después de tomarse el Ritalin a actuar, pero fuera de eso, los demás están muy divertidos, están padres, definitivamente sí la recomiendo, como algo muy ligerito. Es como el equivalente a ver una comedia de Adam Sandler en televisión, en Netflix. O sea, cuando dices, no tengo nada mejor que hacer, voy a ver esta comedia de Adam Sandler en Netflix. Es más o menos eso. Es voy al teatro a desconectar la neurona por completo, a ver jotería y a ver cómo bailan y levantan la pierna hasta la rodilla y la ponen en su nariz. Porque hay mucha gente a la que eso le entretiene. Si eres de ese tipo de personas que esos musicales no te llaman, no te llenan, no los entiendes, te dan hueva, no vayas, no es tuyo, no es para ti. Hay otras cosas que ver en el mundo. Como Chicago, por ejemplo. Chicago es una obra que de algún modo es viejita y viene, bueno, en realidad es de los 90 esta última versión, pero de algún modo viene de ese lugar cuarentero, pero no se siente anticuada, mientras que Sugar sí se siente anticuada. Entonces, es un musical bien hecho, es un musical divertido, pero no es para todo el mundo y definitivamente es ligero a morir. Pero lo recomiendo. Ni modo, ahora sí, mi programa de mano pues lo podemos retirar. Y Los Chicos de la Banda. Los Chicos de la Banda se volvió muy famosa este año, me parece. Bueno, empezó el año pasado, pero en realidad creo que la conocimos en gran medida este año porque se ganó el Tony a Mejor Revival en Broadway y porque tenía un elencazo que, más allá del elencazo, eran como todos los jotos que amamos y adoramos juntos en una sola obra. O sea, estaban Matt Bomer, Jim Parsons, Zachary Quinto, Charlie Carver. O sea, literal estaba todo el mundo. Y esta obra resulta que la ponen en México y la dirige Pilar Bolívar, lo cual explica la presencia de Horacio Villalobos, porque son mejores amigos. Entonces, pues bueno, Los Chicos de la Banda obviamente es una obra queer. Curiosamente es una obra que se estrenó en Broadway originalmente en los 60. Y si te pones en ese mindset, o sea, si entiendes que es una obra que salió de esa década donde la homosexualidad era completamente otra cosa como se maneja ahorita, se pueden entender muchas de los conflictos que suceden en la obra. Mi problema principal con la obra, y lo quiero explicar ahorita mientras hable de la trama, es que en realidad es un dramón. O sea, es un dramón intenso a madres e incómodo a morir. O sea, cuando tú lees el texto, cuando tú ves la obra original, todo el tiempo estás, es de estas obras que se siente como que te están picando con una aguja en la palma de la mano, como que todo el tiempo estás, ¡ay, Dios! Oh, o sea, como que te duele todo lo que se están diciendo y como que te dan ganas de cerrar los ojos y taparte los oídos como los changuitos, como que quieres estar... Porque te das cuenta que los personajes están diciendo cosas horribles y se están maltratando de la peor manera. Y por alguna extraña razón, Pilar Bolívar aquí en México decidió que era una comedia, decidió que era chistosísima. Y entonces todo el tratamiento de la obra está llevado hacia el sitcom. Es básicamente como Friends gay. O sea, todo el tiempo la gente está cagada de risa, pero de que si nos hubieran grabado como público, hubieran podido hacer un anuncio tipo 11 y 12 con Chespirito. O sea, ya saben, estos anuncios como de... La comedia más graciosa del siglo, Los Chicos de la Banda. No es una comedia, no es. Y tiene un mensaje mucho más profundo y mucho más clavado de lo que creo que se logra demostrar con esta obra, porque a la hora de hacerla una comedia y hacerla ligerísima, le quitaron todo lo que la obra quería decir. Entonces, bueno, ¿de qué trata la obra? Son... Hay un grupo de amigos se reúne para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Son un grupo de amigos, obviamente gays todos, excepto uno. Hay un hombre heterosexual ahí metido en la mezcla que no sabemos bien qué pedo con él, pero no les voy a spoilear. Pero el caso es que son claramente amigos de toda la vida. Ya no son jóvenes. Algunos están más fuera del closet que otros. Y lo que se puede notar dentro de su amistad es que hay una oscuridad muy grande que a todos los une. O sea, es como sí se quieren, pero a la vez se odian. Son estas amistades. Creo que todo el mundo hemos tenido esta amistad tóxica de alguien que dices, es que lo conozco de toda la vida y por lo tanto le tengo cariño y lo quiero, pero hace tanta pendejada y su ideología no cuadra con la mía y todo lo que dice me molesta. Y entonces en realidad me caga, pero lo quiero, pero me caga. Así son entre todos ellos. Entonces, como que todo el tiempo notas que hay un subtexto de estos güeyes no se soportan y están aquí porque tienen que festejar el cumpleaños de su amigo. Y el amigo está ahí porque tienen que festejarle su cumpleaños, pero en realidad ninguno se la pasa bien el uno con el otro. Y todos son súper ácidos entre ellos y súper amargos entre ellos y se están chingando en donde saben que duele. Entonces, esta es un poco la razón justamente por la que yo no creo que sea comedia. O sea, creo que pese a que, obviamente, como jotitas pendencieras, se pueden llegar a decir insultos que pudieran parecer muy chistosos, porque son, pues son unas pinches víboras. La realidad es que no es de risa, o sea, al final del día viene de un lugar muy doloroso el tipo de cosas que se estén diciendo, y el hecho de que se aprovechen de lo que saben que le va a doler al otro viene de al final, pues sí, de querer chingártelo. O sea, especialmente los dos protagonistas, que son Horacio Villalobos y Constantino, ahorita les voy a decir su apellido porque ese güey es fantástico. Además, se llama Constantino Morán, es que en mi cabeza se llama Constantino Morulis, pero no sé en realidad por qué tengo en la cabeza el nombre Constantino Morulis, que creo que no existe, pero bueno, se llama Constantino Morán, es un excelente actor, de hecho creo que es lo mejor de la obra, y él y Horacio Villalobos son como los mejores amigos. El Constantino es el del cumpleaños, Horacio es el de la casa, y ellos son los que traen más pique, como que hasta cierto punto los demás flotan alrededor de ellos, pero ellos son los que traen más pique. Horacio Villalobos es problemático en muchos sentidos. Por un lado, el personaje le queda bien porque es un hijo de puta, y Horacio Villalobos es así. O sea, Horacio Villalobos es esta persona que nada más abre la boca y escupe veneno, como el dinosaurio de Jurassic Park, como que hace, y entonces le va muy bien el personaje, pero a la vez no es actor. Es claramente Horacio, no es actor. Entonces, durante los primeros 10 minutos de la obra, que nada más están él y Alfonso Soto, que Alfonso Soto, además, perdón, no tiene sentido alguno que esté, que salga de pareja de Horacio Villalobos, porque Horacio le lleva 35 años de edad a Alfonso, y se supone que se conocieron en sus tiempos universitarios, entonces no tiene nada de sentido que hayan casteado un hombre tan joven para ser pareja de Horacio. Pero bueno, los primeros 10 minutos solo están ellos en escena. Son los minutos más incómodos para mal del mundo, porque están en tonos completamente distintos. O sea, Alonso está en un franco Alfonso está en un franco actuando como para el público. O sea, ni siquiera voltea a ver a Horacio Villalobos. Todo el tiempo voltea al público y hace como, sí, por eso, como te decía. Hace movimientos así, literal, ni siquiera estoy exagerando. Hace movimientos así. Hay un momento en el que se sube a la cama y es como, sí, por eso, mi psiquiatra. O sea, así de, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás actuándole al público? Se supone que estás hablando con él. Entonces, no se entiende. Y aparte, ninguno de los dos es realmente buen actor. No sé en realidad si Poncho es o no es buen actor. En esta obra, me parece que su trabajo es muy deficiente. Y esos primeros 10 minutos no estás entendiendo qué pasa. Y además, no hay química entre ellos. No se hablan entre ellos. Están en tonos completamente distintos. Y es hasta que empiezan a llegar los demás invitados que la obra empieza como a relajar y a decir, ah, ok, esto no va a ser un completo desastre. Lo bueno es que dentro de los invitados que empiezan a llegar hay muy buenos actores. O sea, está Juan Ríos, que Juan Ríos sale de Herbert, creo que es Herbert, Hank, sale Juan Ríos, sale Luis Lesher, sale, les voy a decir quién también está fantástico, pero no me sé su nombre, Juan Carlos Martín del Campo, todos ellos están fantásticos, la verdad es que están bien padres, pese a que están, creo que no tan bien dirigidos y están llevados hacia, insisto, un lugar de comedia. Ellos están haciendo su mejor trabajo posible. Juan Ríos está padrísimo, Constantino está padrísimo, Luis Lesher está padrísimo, y Juan Carlos Martín del Campo está, para explicárselos de una manera en la que lo puedan entender, es Sean Hayes de Will and Grace. O sea, él le toca hacer la jota descarada y está completamente en Sean Hayes. O sea, él es Jack 2000. Entonces, está muy chistoso. Y como que es un personaje que aligera mucho la situación y que aprecias como el tipo de diálogos que dice, y te acabas encariñándote con él muy rápido y muy fácil. Entonces, creo que ese sí es un trabajo que, pese a que yo no aprecio del todo, porque siento que, insisto, se va a un lugar de sitcom, a mí me recordó a Will and Grace y eso no puede estar del todo bien en este texto. Él está haciendo un excelente trabajo, la realidad es que te encariñas mucho con él, es súper carismático, y los demás también están muy bien. También está muy bien este niño, me da muchísima ternura, este brasileño cuyo nombre olvido, es que se llama Gutenberg. Gutenberg Brito. Bueno, me tengo que acordar de eso porque hay una calle llamada Gutenberg por la que de hecho paso seguido. Entonces, Gutenberg Brito también está muy divertido. No está divertido, está tierno, como que dan ganas de abrazarlo. Entonces, y también hay un cuate llamado Carlo Guerra, que es el papel del cowboy, que en realidad creo que este tenía que haber sido el papel de Poncho Sotto. ¿Por qué? Porque la original, por ejemplo, no, en el revival, este es el papel de Charlie Carver, que es el boy toy. Es el boy toy, porque literal es un prostituto al que contratan para darle de regalo de cumpleaños al otro. Entonces es un chavito que llega vestido de vaquero. Y Carlo Guerra, está padre, da mucha ternura, pero por ejemplo se siente más de la edad de los otros que Poncho, que creo que podría haber sido el chavito. Ahí no entiendo honestamente qué hicieron con el casting. Perdóname, Pilar, tú sabes que te amo, pero no entendí por qué fue una comedia, no entendí por qué ese casting, no estoy seguro de que estén dirigidos todos en el tono correcto. Hay unos que están en tonos completamente aparte. El que sale del hombre heterosexual está todo el tiempo gritando como si estuviera una telenovela rarísima. Entonces, no sé, se me hace como que hay un trabajo muy, muy disparejo. Eso es lo que es como un trabajo francamente disparejo, en el que hay gente que está haciendo un buen trabajo, gente que está haciendo un trabajo muy cuestionable, y en general una visión sobre la obra que yo no entiendo por qué se la llevaron para allá. Y he recibido comentarios a mi Instagram. Ustedes saben que me pueden escribir a mi Instagram cuando quieran, Ivmoni, y les contesto absolutamente todo. Y justo cuando dije que estaba en esa obra, me empezó a escribir gente y me empezaron a poner como: ¡ay, yo ya la vi, está divertidísima, está súper cagada! Y yo como: es que por favor no me digan eso, porque así no es la obra no es divertidísima y no es súper cagada. Es una obra de la que tienes que salir con el corazón un poquito jorzomado, o sea, como que sí tienes que salir como pensando: ay, ¿qué acabo de ver? Por favor, no me dejes ser ese gay. Porque aparte, insisto, viene el de los 60s, entonces es un tiempo en el que ser gay le dolía a los gays, o sea, como pese a, aunque estuvieran fuera del closet, aunque estuvieran aceptados, era un tiempo en el que sentías una cierta culpabilidad por ser gay. Entonces parte de la negatividad que vibra entre ellos tiene que ver con que están... se rechazan a sí mismos. O sea, es una cuestión de culpabilidad, es una cuestión de no estar contentos en la piel en la que están. Entonces, eso al final, perdón, pero también es muy doloroso y también es muy triste. Entonces, creo que esa es la sensación correcta con la que tendrías que salir de la obra. La obra te tendría que provocar, te tendría que hacer reflexionar mucho, te tendría que provocar sentimientos de tristeza y de dolor, y no salir de ahí como: ¡ay, acabo de ver una comedia! O sea, la obra que sale mal y está, las comedias del año. Eso está muy mal. Pero bueno, finalmente la recomiendo porque creo que si se centran en el texto y pueden entender ese mensaje, que es el que al final quiere transmitir los chicos de la banda, es una obra muy valiosa. No por nada ganó el Tony a Mejor Revival. Sí es una obra muy valiosa. Lástima de el formato que se le dio aquí en México, pero bueno, sí la recomiendo. No puedo dejar de recomendarla y está en el Teatro Xola. Y... les quiero decir a los teatreros que vi un documental, que lo vi específicamente para poder platicar aquí, porque me lo encontré en mis sugerencias de Netflix y dije: definitivamente esto es algo que quiero platicar en el Aquelarre porque es muy teatrero. El documental se llama It Takes a Lunatic, que en español han de haber puesto no sé qué vergas, un lunático. Entonces, este documental cuenta la historia de el maestro de actuación, productor y director Win Handman, o como a mí me gusta llamarlo, Win Handjob. Win Handjob, lo que hizo en Nueva York, es que fue el creador y el director artístico de The American Place. Que The American Place es un teatro off-Broadway, más bien fue un teatro off-Broadway que se volvió histórico por muchas razones. Una, en los 60 agarraron una iglesia vacía y ahí montaron ese teatro. O sea, como que dijeron: esta iglesia no la está usando nadie, y si montamos obras sobre sexo aquí adentro. Y alguien dijo: suena perfecto, suena que para eso fue creada esta iglesia. Y entonces ese espacio se convirtió en The American Place por muchos años, más o menos como por una década. De los 60 a los 70 The American Place sucedió ahí, y presentaron obras de todo tipo. Se volvió como muy famosa porque presentaron obras dedicadas, escritas, dirigidas, etcétera, para afroamericanos, para la comunidad china o asiática, para la comunidad gay. Había obras de lesbianas, cosas que no sucedían en los 60. Y después ese mismo teatro lo movieron a Hell's Kitchen, literalmente a cuadras de Broadway, y es uno de los teatros que está más cerca de los off-Broadways, de los que están más cerca de Broadway. Y ahí ya permaneció hasta el 2001, 2002, y siempre fue como un teatro muy provocativo, como que al final del día era... De entrada era un teatro que no vendía tickets. Para tú poder ir a una obra de teatro ahí tenías que suscribirte, tenías que comprar una membresía, y esa membresía te permitía entrar a todas las obras del mes. Esto lo hacían porque no querían enfrentarse a la crítica. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la crítica los iba a destruir, porque estaban mostrando obras que no muchos hubieran atrevido a mostrar, con temáticas muy complicadas, con temáticas muy complejas para la época, y ellos decían, los críticos nos van a destruir, nos van a acabar. En algún momento, literal, montaron una obra que escribió un hombre judío que tenía que ver con Auschwitz, en la cual varios hombres judíos se comían a un gordito judío y se lo comían porque era la única manera de sobrevivir en Auschwitz. Y esa obra en Estados Unidos fue como, qué asco, es la peor obra que hemos visto, y le fue terrible en críticas, pero luego van y la montan en Berlín, y en Berlín se volvió un putazo porque los nazis tenían una, más bien los alemanes tenían una culpa nazi terrible. Entonces le dieron todo el éxito posible a esa obra, a nivel la llevaron por de gira a toda Alemania, y actualmente el escritor de esa obra es así como un genio para los alemanes. Entonces ese tipo de obras se montaban en The American Place, y por lo tanto decían, a nosotros no nos conviene que un crítico venga y diga que nuestras obras están pésimas, y a partir de eso entonces la gente ya no nos llena el teatro, y si dependemos de taquilla nos vamos a morir al segundo. Entonces de ahí que inventaron la idea de las suscripciones. Eso fue un invento de Wim Hanjov que se sacó del ano y que resultó maravilloso. Y al final del día, y además él daba clases de actuación, y le daba clases de actuación a actores. Estoy hablando de gente como Michael Douglas, como Alec Baldwin, como Richard Gere, el que se les ocurra, Franklin Langella. Él, y a esos mismos actores después los contrató, o sea, los que fueron sus alumnos los contrató para hacer obras en The American Place. Entonces, este documental cuenta la historia de este productor que actualmente tiene 95 años de edad, sigue vivo, sigue dando clases de actuación, ya no es productor de teatro. En algún momento, no sé exactamente en qué momento de la temporalidad, Broadway dejó de ser el director creativo de The American Place. Lo que sí sé es que más o menos alrededor de 2002, el Roundabout lo compró, le cambió el nombre y sigue existiendo el lugar. Sí, o sea, tú puedes ir a ver obras, solamente ya no es lo que era, tiene otro nombre, tiene otros dueños, tiene otro director artístico, todo. Y se llama algo así como The Lisa Feld Theater, una cosa así. El caso es que cuentan es la historia de este hombre desde el principio, desde los 20, o sea, él nace en los 20, literal, lleva vivo un siglo este hombre. Y de cómo fue, participó en la Segunda Guerra Mundial. Él era, iba a decir marinero, pero no sé si marineros está la importancia a los soldados de la Segunda Guerra Mundial y convertirlos en personajes de Jean-Paul Gaultier. Pero bueno, según yo, él era marinero de la Segunda Guerra Mundial. Y te cuenta la historia de su papá, de cómo le dejó de hablar a su papá, y después resultó que el papá murió y ellos no se hablaban, y es como la gran culpabilidad y el gran error de su vida. Entonces como que te van mezclando como toda su vida profesional en el teatro en Estados Unidos con pasajes de su vida, y resulta muy interesante. Creo que para todos los teatreros es una cosa que se tiene que ver, porque aparte estamos hablando de un hombre que le dio sus primeros trabajos a un chingo de los actores que conocemos actualmente, y que también fue uno de los co-creadores del Women's Project. El Women's Project, que actualmente existe en Off-Broadway, que más bien es conocido como el WP Theater. El Women's Project, que fue un proyecto que se dedicaba a darle trabajo a escritoras, a directoras, a productoras, a actrices, ese lo empezó Wim Hanjov, al lado de una productora que se llama Julia algo, no me acuerdo el nombre. Y eventualmente ellos se separaron porque pues creció muchísimo el Women's Project y ya no les convenía quedarse en The American Place, porque se sentían como nada más como un ala, como un anexo, y ellos querían ser los protagonistas. Entonces de ahí que existe The WP Theater, que ese sí sigue existiendo actualmente. El caso es que me parece muy interesante, y aparte es estas que ves fotos así padrísimas como de antaño, ves unas fotos de Richard Gere cuando tenía como 19, que era ultra sensual, y luego lo ves como en entrevista actualmente y es como de, ¿en qué momento Richard Gere tiene ese tamaño de nariz? O sea, como que hasta te provoca ese tipo de pensamientos, como ¿en qué momento envejeció tanto toda esta gente que hemos visto crecer con tantos proyectos? Entonces es muy interesante desde cero, o sea, desde las historias que te cuentan de la Segunda Guerra Mundial hasta todo lo que te cuentan del por qué este teatro fue tan importante para Nueva York y cómo movió la comunidad teatrera de algún modo que no se hubiera podido mover si no hubiera existido este productor, porque muchos productores hubieran super dado la vuelta al 90% de los proyectos que Wim Hanjov sí agarraba. Entonces véanlo, se llama It Takes a Lunatic, porque literal hay un momento en el que él dice que cuando compra The American Place y decide hacerlo un teatro non-profit, alguien le dice como, estás lunático, estás pendejo, y él dijo, sí, estoy lunático, estoy pendejo, y entonces de ahí que así se llama el documental. Entonces véanlo, es original de Netflix, está en Netflix, y aparte está editado padrísimo, la música me encantó, todo está padrísimo. Para el teatrero es, creo que es un must, es así necesario. Y voy a cerrar con Zombieland Double Tap, con la cual tengo sentimientos encontrados, porque me la pasé bomba. Me la pasé bomba, me la pasé increíble. Yo tengo, o sea, sé que la primera Zombieland sucedió hace como 10 años y tengo una gran memoria de ella. Sé que la vi hasta 3 veces en el cine, de que me gustó muchísimo. Entonces iba muy entusiasmado a ver Double Tap. Y no puedo decir que me decepcionó en el sentido de que es Zombieland. O sea, es la Zombieland que conocemos. Tiene el mismo mood, tiene el mismo estilo, los mismos actores. Tiene todo para ser una Zombieland, pero yo no pude evitar la sensación de estar viendo como un capítulo de televisión spin-off de Zombieland. O sea, como que jamás la logré sentir como una película que fuera un mundo por sí sola y que se manejara como una película grande y poderosa y potente. Como que nada más la sentí como, ah, esto podría ser un capítulo de televisión. O sea, y creo que no está tan bien que haya sentido eso, porque sí está muy divertida, pues, y tiene grandes escenas. Incluso hay un epílogo con solo Bill Murray, que es una cosa increíblemente chistosa, pero no deja de sentirse como algo secundario a la película original. O sea, más que sentirse como una secuela, se siente como si se hubiera hecho una serie de televisión de Zombieland y este fuera el capítulo 1. Así más o menos se siente. La historia va de que Lil Rock, que es el personaje de Abigail Breslin, como durante el principio de la película, como que la sientes muy incómoda, como que ya llegó ese momento de la adolescencia donde no quiere a sus papás. Y sus papás, de algún modo, pues son su hermana, que es Emma Stone, y el personaje de Woody Harrelson, que adopta como una figura paternal para ella. Entonces, como que La vez que ella está como muy renuente a todo, como que ay, ya está súper aburrida, se van a vivir a la Casa Blanca porque pues es como un lugar que es muy seguro donde no entran zombies. Entonces es para ellos la Casa Blanca y están ahí felices y le ponen post-it en los ojos a los cuadros de Lincoln para poder coger tranquilos. Y en algún momento Abigail Breslin como que dice, más bien Lil Rock, como que dice, esto ya no es para mí, y decide huir. Entonces la película se convierte un poquito en ellos tratando de encontrar, reencontrarse con Lil Rock, porque aparte hay una nueva variedad de zombie que es como mucho más inteligente, que le ponen el T-800X, como los Terminator. Le ponen básicamente el nombre del Terminator. Y entonces ellos dicen, Lil Rock no sabe que ya existe esta variedad de zombie. Entonces ella no tiene idea del peligro verdadero en el que está. Entonces tenemos que ir a buscarla y tenemos que salvarla, porque estos zombies están cabrones de matar. O sea, literal, les disparan 500 veces en la cabeza y no se mueren. Entonces básicamente de eso trata. E introducen un nuevo personaje, que eso sí me pareció absolutamente divertido, que es esta mujer, Zoe... Dios mío, santísimo, se me acaba de olvidar, pero la que sale de Infinity and the Politician, Zoe algo. Aquí es como una blondie, como una tonta, o sea, como es Elle Woods como al extremo. Y se vuelve como la pareja de Jesse Eisenberg, porque en algún momento Jesse Eisenberg y Emma Stone tienen ahí como medio una pelea, y entonces ella entra al quite y es como la tercera en disputa. Ella es chistosísima, o sea, ella de verdad sí me tenía meado sobre mis palomitas, o sea, meado de risa, la amé, la adoré. Creo que es la razón principal para ver Zombieland, y es la única que se siente como que sí pertenece a un mundo nuevo. Todo lo demás se siente un poquito repetido, pero ella sí se siente en ese mundo nuevo. Entonces ella me mamó, me encantó. O sea, ella es la razón para ir a ver Zombieland, se los digo desde ahorita. Y esta mujer no sé por qué no la estamos viendo en todos lados, pero creo que la vamos a empezar a ver en todos lados, porque de entrada ya está en The Politician, ya está en Zombieland, y de aquí al futuro ella es la nueva Emma Roberts. Se los estoy diciendo yo, lo pueden apunten en algún lugar, agarren un papel y apunten: Zoe Shubuju, cuyo nombre Iván no se acuerda, es la nueva Emma Roberts, pero me voy a acordar de ella en cualquier momento. Entonces ella está divertidísima, es el mejor personaje de todos. Jesse Eisenberg está en Jesse Eisenberg, que lo amo. Para mí funciona muy bien Jesse Eisenberg. O sea, este hombre como nerviosito, ansiosito, tímido, macho beta, a mí me encanta que sea ese hombre. Creo que así es en absolutamente todas sus películas, hasta del Lex Luthor. Pero funciona, pero digamos que es lo que ya habíamos visto. Igual el personaje de Woody Harrelson, igual el personaje de Emma Roberts. Y ahí tienen otros personajes ahí por separado. Rosario Dawson, sale por ahí este hombre Luke Wilson. Tienen ahí como otros personajes que van sumándose a la trama. Pero insisto, en realidad no es que sea una mala película. Creo que es una película muy divertida. Creo que es una película absolutamente dominguera. A mí la original no me parecía dominguera, me parecía una excelente comedia. No era Shaun of the Dead, pero estaba casi en el nivel Shaun of the Dead de zombies, películas divertidas de zombies. Entonces no es una mala película, pero no creo que sea una secuela. Creo que es un capítulo de televisión, perdóname Jesse Eisenberg, pero sí creo que es un capítulo, un gran capítulo de televisión, un capítulo de televisión que podía ver 15 veces, sí, pero un capítulo de televisión, eso sentí. Definitivamente la recomiendo, o sea, creo que te la pasas bien con ella, creo que te ríes mucho con ella, creo que si te gustó Zombieland la primera, te va a gustar. Solamente yo esperaba más, que esperaba tener una sensación distinta al salir de la película, y esa sensación me faltó. Entonces, no sé, vi que Gaby Mesa dijo el otro día que era mejor que la original. Yo no puedo percibirla así, porque aparte para mí la original está la tengo en una repisa, pero junto con los Oscars, o sea, una repisa dorada de para mí sí es una excelente película. Entonces, esta no alcanzó ahí. Yo creo que sí está 3 repisas abajo y está en la repisa de la televisión. Entonces, la recomiendo, véanla, pásensela bien y díganme qué les pareció a ustedes y escríbanme de todas las que acabo de decir. Si ustedes ya vieron Sugar, si ustedes ya vieron Los Chicos de la Banda, si ustedes ya vieron Zombieland y si ustedes ya vieron, ¿cómo les dije que se llamaba? El documental y Texa Lunatic. Escríbanme a @immuni y latina b de vaca, _ m de mamá, wn de Nutella, y díganme qué les pareció, si están de acuerdo con mis reviews, si no están de acuerdo con mis reviews, si me quieren mentar la madre, miéntenmela con cariño, pero miéntenmela. Y pues ya, básicamente eso es todo. Ya le agradecí a Relatro, ya le agradecí a León Design, ya puedo ir. Nos vemos, brujos, hasta la próxima. ¡Listo! ¡Muero de sed!